Nuestro país tiene desde ayer una oficina de innovación y emprendimiento instalada en Jerusalén, Israel. De ese modo se concretó una vieja aspiración del gobierno de Luis Lacalle Pou, que viene generando polémica hace meses y además tiene varias implicancias diplomáticas. Esta oficina fue abierta a través de un convenio entre la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y la Universidad Hebrea de Jerusalén. La dependencia no tiene estatus diplomático. De todas formas, va en línea con el objetivo del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou de expandir la presencia uruguaya en Israel y principalmente en Jerusalén, un compromiso que asumió al inicio de esta administración. El Frente Amplio y la Embajada de Palestina en Uruguay se oponen hace ya meses a esta iniciativa. Entienden que implica un mensaje favorable a reconocer a Jerusalén como capital de Israel cuando Palestina considera a esa ciudad como ocupada. Bueno, de hecho, ayer mismo la Embajada Palestina en Montevideo publicó un comunicado en el cual repudia la decisión que acaba de formalizarse. En cambio, la Embajada de Israel acá celebró la inauguración. Entonces, ¿cuáles son las connotaciones políticas y diplomáticas que tiene este paso que el gobierno dio este jueves? Vamos a examinarlo con el doctor Wilson Fernández Luz Uriaga, licenciado en Relaciones Internacionales, profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, integrante además del CURI, Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Doctor Fernández, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, el agradecido soy yo.
Vamos a ver si podemos pasar en limpio este asunto, vamos a darle contexto a esta noticia, y para eso empiezo preguntándole, quizás lo más básico, pero no sencillo, ¿cuál es el estatus de la ciudad de Jerusalén?
Bueno, el estatus de la ciudad de Jerusalén tiene al menos dos dimensiones, ¿no? Jurídicamente es una ciudad ocupada, desde 1980 por Israel, en realidad militarmente desde 1967, de la Guerra de los Seis Días, ¿verdad? Pero desde 1980 formalmente anexionada, sin un reconocimiento internacional, que avale la anexión del territorio, con un consenso importante, diría yo muy importante, de la comunidad internacional rechazando ese hecho, pero la dimensión jurídica, como sabemos, sobre todo relaciones internacionales, no agota la realidad, ¿no?
¿Cómo es eso?
Y bueno, del punto de vista, primero, material está ocupada. Del punto de vista político es reivindicada por la Autoridad Nacional Palestina, por los gobernantes tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania, como capital de un futuro Estado palestino, ¿no? Que de alguna manera centralizara esa división territorial tan peculiar de la Franja de Gaza y Cisjordania, sin una conexión directa desde el punto de vista fronterizo. Y bueno, el sector este de Israel es reivindicado, como le decía, para un futuro Estado palestino en calidad de capital. En cambio, Israel siempre ha marcado una posición contraria a este hecho, entre otras cosas porque manifiesta, tiene una expresión coloquial y muy reiterada, que el estatus para Israel es de una capital y de una ciudad en sí mismo eterna e indivisible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista político, hay allí una pugna que forma parte, por otra parte, de lo que es este problema central, ¿no? De la autonomía de los territorios palestinos.
Ahora, ¿Israel la reivindica como su capital?
Sí.
Ahí está un punto crítico de toda esta historia, ¿no?
Sí, por supuesto.
y que ha resuelto Naciones Unidas. Entonces, a partir de ese cuadro que usted venía describiendo, ¿hay pronunciamientos de Naciones Unidas?
Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra resuelto, en todo caso, no aplicaría.
Ah, a ver.
Le explico por qué. En realidad, Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, tiene pronunciamientos reiterados en el sentido de no reconocer a Jerusalén como capital de Israel y llamando a todos los estados a abstenerse de establecer oficinas y misiones oficiales allí. Pero las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas tienen efecto de recomendación para los países, ¿no? Es una especie de división de poderes muy especial, donde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano ejecutivo, es el órgano que emite decisiones obligatorias, porque es el que tiene el poder coactivo, ¿sí?, de hacerlas cumplir, más allá de que está en un stand-by tremendo, ¿no?
Ayer, por ejemplo, el comunicado de la Embajada del Estado de Palestina en Uruguay, en un momento cita la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, bueno, A-ES-10-L31-REV-1, que llama a los estados a no cambiar ni a participar en el cambio por parte de Israel de ese estatus especial que tiene la Ciudad Santa de Jerusalén, y remarca: Uruguay forma parte de estos países a los que se hace referencia en la comunidad internacional.
Sí, claro. Hay está esa opinión consultiva, que lo dice la palabra, y hay sobre todo un consenso muy generalizado, ¿no? Eso tenemos que tener claro. Yo le acabo de explicar esa capacidad de recomendación, de mera recomendación que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, el acatamiento ha sido masivo. Hoy hay 5 o 6 países, nada más en el mundo, que han instalado, han acreditado una misión diplomática permanente, o sea, una embajada en Jerusalén, 11 consulados generales y 15 consulados. O sea, es realmente un acatamiento, un consenso muy importante, ¿no?
Voy a citar algunos casos muy sonados. A ver, en los últimos años hemos conocido anuncios de gobiernos que pensaban trasladar sus representaciones diplomáticas en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Por ejemplo, 2017, en su primera presidencia, Donald Trump primero catalogó a Jerusalén como capital e inició un plan para mover la embajada de Washington. Javier Milei, desde que asumió como presidente hace un año, ha insistido en que Argentina va a ir por ese camino. Y Paraguay, y esto es lo más nuevo, ¿no? Paraguay, bajo la presidencia de Santiago Peña, acaba de concretar la semana pasada la apertura de su nueva embajada en Jerusalén.
Exacto, el jueves pasado, ¿no?
Sí.
Recuerdan también que Bolsonaro, al principio de su mandato, había hecho la misma promesa. Pero bueno, era lo que le decía, ¿no? Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Paraguay, el jueves pasado, jueves no ayer, el otro jueves, son las únicas embajadas instaladas, ¿no? El resto de la comunidad internacional ha hecho de alguna manera causa común con la posición de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso el comunicado de la Embajada del Estado palestino ayer realmente es muy certero cuando lo manifiesta, y creo que demasiado agresivo y muy exagerado cuando en realidad dice que es un mensaje que va contra la vida, la existencia del pueblo palestino, y acusa al gobierno uruguayo algo así como que la vida y la existencia.
Sí, a ver, leo esa parte del comunicado. El Estado de Palestina considera que este paso se aparta del consenso internacional plasmado en la negativa de la Asamblea General de Naciones Unidas a reconocer a Jerusalén como capital de Israel y su llamado a todos los estados a abstenerse de establecer oficinas y misiones allí. Y agrega: la posición internacional que respeta el derecho internacional, debe ser firme en su apoyo a la causa del indefenso pueblo palestino hacia la libertad y para poner fin a esta ocupación ilegal, basándose así en las resoluciones de legitimidad internacional y la solución de dos estados y garantizando la consagración de un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como su capital. Es importante ver esta decisión a la luz del genocidio que se está llevando a cabo desde hace más de un año por parte de la potencia ocupante de nuestra tierra y contra el pueblo palestino asediado en la aniquilada Franja de Gaza. Se están evaluando acusaciones formales de genocidio y exterminio en tribunales penales internacionales acerca del comportamiento de la ocupación israelí. Dicha decisión es un premio de impunidad al gobierno fascista de Netanyahu. Y termina con eso que usted mencionaba. Decidir abrir una oficina en Jerusalén en este momento envía un mensaje de que la vida o existencia del pueblo palestino no importa.
Bueno, evidentemente lo que le decía, ¿no? Creo que Uruguay, además, en su política exterior, ha hecho de los principios de derecho internacional su norte. No solo el respeto, porque no nos queda mucho con nuestras capacidades estructurales que defender el derecho internacional, pero sí por su propagación, por su cumplimiento, ¿no? Y dentro de lo que significa la propagación, la observancia a los derechos humanos, al derecho internacional, los derechos humanos particularmente, han sido una materia muy cuidada por Uruguay, ¿no? Creo que es muy, muy fuerte lo que acusa, vinculando un tema con otro. Puede de alguna manera decirse, hay declaraciones de a la bancada de diputados del Frente Amplio, hay un grupo de científicos que en el mes de septiembre, noviembre, hace poquito, también en ese sentido publicaron un comunicado. Puede decirse que el contexto no es favorable, ¿no? Pero vincular directamente una cosa con otra es complicada, y la posición uruguaya ha sido también la de los dos estados, la de la convivencia pacífica, la de la negociación y la de, bueno, Jerusalén como tierra de alguna manera de paz y de convergencia de las tres religiones monoteístas principales,
¿verdad? A ver si entiendo bien lo que usted señala. Por un lado, usted dice que el comunicado de la Embajada de Palestina es correcto en cuanto a que esto que se inauguró ayer, esta oficina que se inauguró ayer en Jerusalén, se aparta de esas recomendaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para que los estados se abstengan de establecer dependencias y misiones allí.
Sí.
De algún modo el Estado de Palestina o la Embajada tiene un punto allí, pero dice, por otro lado, saca conclusiones fuera de lugar cuando vincula esto a la situación actual de enfrentamiento en la Franja de Gaza, etcétera.
Exactamente. Ahora, lo que usted plantea es el punto medular, ¿no?
Esa recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas abarcaría también una oficina de este tipo, una oficina dedicada a la innovación.
¿Cuál es el alcance de la instalación de esta oficina de innovación y emprendimiento? Y desde el punto de vista jurídico, la instalación no cambia nada. No significa un reconocimiento, ni mucho menos, de Uruguay, de Jerusalén como capital de Israel por parte de Uruguay.
La oficina no tiene estatus diplomático, puntualicemos eso, ¿no? No tiene estatus diplomático.
Por supuesto que no.
No tiene inmunidad, por ejemplo.
No, por supuesto que no. El tema aquí que no tiene estatus diplomático, y que además quiero dejar bastante claro esto, ¿no? El presidente Lacalle también había anunciado la creación de una oficina comercial. Tampoco lo tendría. Y tampoco lo tendría un consulado. Porque son representaciones del país para defender los intereses del país que lo acredita, para promover relaciones, pero no significa un reconocimiento, ni siquiera un reconocimiento de gobierno, mucho menos un reconocimiento de cuál es la capital legítima de ese estado. Ahora, creo que el tema que está aquí realmente generando la polémica no es el estatus de su oficina de innovación y emprendimiento, sino el peso político que se le está dando por parte de los dos signatarios, ¿verdad?
Ahí está. Mire, ayer hacíamos consultas con fuentes del gobierno para refrescar un poco este proceso que se ha dado en esta administración. Y la síntesis que obteníamos es esta, se la leo en tres apuntes. El presidente de la calle Pou siempre quiso tener una presencia del Estado uruguayo en Jerusalén.
Correcto.
La idea que en algún momento se manejó, la de una embajada, como han optado por tener otros países, fue rápidamente desestimada por lo controvertida que sería, por las consecuencias que provocaría. Después, más adelante, se pensó en abrir una oficina comercial, esa que usted mencionaba. No es una embajada, pero termina teniendo su estatus diplomático. Incluso el canciller de Israel anunció esto después de una reunión que tuvo con el presidente de la calle Pou acá en Montevideo durante la visita que hizo a Uruguay. Esa posibilidad también, por la polvareda que levantó, quedó descartada. Y entonces se fue a buscar una especie de camino del medio, que es esta oficina de innovación impulsada formalmente solo por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en un acuerdo con una universidad, la Universidad Hebrea de Jerusalén. No es lo que se había pensado inicialmente, pero se la ve, se la considera como una señal a favor de Israel y en particular de contenido simbólico con respecto a Jerusalén.
Sí, creo que es correcto. Es correcto porque si bien, evidentemente, la instalación de la oficina y la cooperación internacional que esto conlleva es de carácter científico, realmente el acto está acompañado, desde el punto de vista de Israel, por un subdirector general y director para América Latina y el Caribe de la Cancillería y por una subdirectora general de la División de la Diplomacia Económica de la Cancillería, por el lado de Israel. La contraparte es Uruguay, que como usted bien dice, si bien, repito, como comencé este razonamiento, si bien el objeto del entendimiento es cooperación científica, forma parte de una especie de simpatía por el Estado de Israel, yo no diría alineamiento, pero por una especie de simpatía por el Estado de Israel que ha sido propio de esta administración, ¿verdad? Y con todos los, también está el momento, ¿verdad? Porque la calle Pou, cuando en el año 2012, en agosto, recibe el premio Jesús
2022.
Sí, en agosto de 2022, recibe el premio de la Organización Sionista del Uruguay, un acto importante porque me estaba otorgado ese premio junto a la Organización Sionista Mundial. Se compromete antes de que termine su mandato a instalar esta oficina y si bien, bueno, por un lado cumple, su mandato no está terminado, todos sabemos el periodo que estamos viviendo de transición y todos sabemos que el Frente Amplio está en una posición distinta a lo que significa la reivindicación del Estado palestino en general y ni que hablar de estos casi dos años que llevamos de enfrentamiento, ¿no?, en la franja de Gaza.
En definitiva, no es una representación diplomática, no tiene la oficina inmunidad diplomática, pero simbólicamente pesa, ¿no?
Creo que simbólicamente pesa por el contexto que usted mismo lo explicó, por cómo se inicia este gobierno buscando una profundización de las relaciones bilaterales que ensaya además fórmulas de simbólicas muy importantes, ¿no?
Entonces, mi pregunta para ir cerrando es la siguiente. Ya mencioné el comunicado que emitió ayer la Embajada del Estado de Palestina en Montevideo, pero recuerdo también que cuando se anunció que se iba a instalar esta oficina de innovación en Jerusalén, se produjo la reacción de varios países árabes. bueno, no solo Palestina, Arabia Saudí, Líbano, Irán, Egipto, Turquía, Qatar, le enviaron al canciller uruguayo una carta para que no llevara a cabo la apertura, una carta en la que expresaron su grave preocupación por una medida de ese tipo. Y que decían, bueno, más o menos lo que hemos hablado, una violación flagrante del derecho internacional que ha sido flagrantemente ignorado por Israel, lo que implicaría respaldar la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel y los crímenes de guerra que conlleva. Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta estas reacciones, estos pronunciamientos en la región, ¿qué va a pasar o qué puede ocurrir a partir de esta noticia del día de ayer?
Bueno, usted realmente hace referencia a esos países. Esos países en realidad tienen dos elementos en común. Primero, tienen dos embajadas acreditadas en Uruguay. Segundo, son parte de la Organización de la Cooperación Islámica, ¿no? Las consecuencias en cuanto a represalias o enfriamiento de relaciones diplomáticas no lo podemos prever. No parece que sea una acción del gobierno uruguayo que cause un disgusto tan grande como para eso, ¿no? Pero yo soy profesor de política exterior uruguaya y si hay cosa que siempre insisto es que Uruguay tiene que tener muy claro su muy bajo poder estructural en el sistema internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Un enfriamiento de relaciones diplomáticas con cualquiera de estos países no le movería la aguja a ninguno de ellos, ¿verdad? En cambio, Uruguay podría causarle perjuicios en varias áreas, sobre todo en lo que es la inserción económica comercial, ¿no? Por eso es que Uruguay siempre ha tomado como brújula la neutralidad, la solución pacífica, la equidistancia en este tipo de conflictos, ¿verdad? Obviamente estamos en un periodo de transición entre dos gobiernos de distintos colores, que de alguna manera esto podría menguarlo, ¿no? Podría de alguna manera suavizar algún tipo de reacción.
¿Cómo es esto? A ver.
Sí, bueno, no, el primero de marzo no va a ser este gobierno el que continúe ejecutando la política de exterior del país, lo va a ejecutar una coalición de izquierda que, con relación a lo que significa los vínculos y el reconocimiento de Palestina como Estado independiente, ha tenido una posición muy firme, ¿no?
Lo que usted dice es que es probable que estos países que cuestionan una decisión como esta de abrir la Oficina de Innovación en Jerusalén abran un compás de espera.
Bueno, eso lo tendría que hacer cualquier diplomacia inteligente, ¿no? Sobre todo cuando estamos a tan pocos días de cambio de gobierno.
Y en cuanto a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas se pronunció en esta materia, a mediados de agosto del año pasado, la relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, le pidió al gobierno de Luis Lacalle Pou que reconsiderara la decisión. Espero que Uruguay reconsidere esta decisión porque no solamente es poco sabia y no solamente es poco ética, sino que directamente es ilegal, dijo Albanese hablando acá, en Montevideo, en la Universidad de la República.
Sí, evidentemente, un poco vuelvo al razonamiento del comienzo, ¿no? Creo que es totalmente exagerado hablar de una violación al derecho internacional, creo que es exagerado vincularlo con violación de derechos humanos y lo que está sucediendo. Lo que podemos imputar realmente al gobierno en esto es, de repente, poca inteligencia, falta de estrategia, de en un momento donde hay verdaderamente una situación bélica y humanitaria tan grave, haber tomado esta decisión. Pero creo, ya le digo, que esas expresiones son tan exageradas como los párrafos de la embajada palestina acreditada en Montevideo de ayer.
A nivel Naciones Unidas no cabe esperar tampoco algún tipo de impacto?
Bueno, por supuesto que no, ¿no? Sería realmente muy hipócrita, ¿no? Permitir que Estados Unidos haya instalado la embajada en Jerusalén y generar consecuencias negativas a Uruguay por haber instalado una oficina para la cooperación científica con una universidad, ¿no? Sería desproporcionado.
Profesor Fernández de Luz Uriaga, yo he ido planteándole algunas preguntas que eran las que a mí me surgían a partir de esta noticia. ¿Le quedó algún añadido, algún apunte más para incorporar?
Bueno, no, creo que es un elemento importante para contextualizarlo justamente, ¿no? Nosotros, con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para el primer año y medio del conflicto, hicimos un estudio comparado sobre los comunicados de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Uruguay y Chile sobre el conflicto, y realmente vimos las diferencias muy claras entre un país y otro, pero más allá de eso, vimos cómo Uruguay se abstenía de emitir comunicados justamente cuando la situación humanitaria y los avances de Israel sobre la franja de Gaza eran más contundentes, ¿no? Por lo pronto, esta es la conclusión. Forma parte de una estrategia que usted la explicó muy bien de comienzo en 2020 de esta administración de reforzar relaciones bilaterales con Israel y, lo repito, creo que es más comprometido no haber en ningún momento en comunicados oficiales de la Cancillería haber hecho un importante y contundente manifestación sobre lo que sucede en Gaza y esto, ¿verdad? Que esta instalación en una universidad de una oficina.
Creo que hemos avanzado bastante, creo que hemos ordenado el tema justamente en su contexto, en sus antecedentes y en su ubicación en el mundo, en las discusiones que se están dando en el planeta en esta materia. Por eso quiero agradecerle especialmente a Wilson Fernández Luz Uriaga, licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política, profesor adjunto en el Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, donde tiene esa especialización que él mismo mencionaba, ¿no? Política exterior uruguaya.
Sí, es lo que hemos tratado de hacer desde hace muchos años, entender la inserción internacional del Uruguay.
Le agradezco su atención a nuestra llamada, volveremos a conversar en cualquier momento.
El agradecido soy yo, un abrazo para todos y feliz año.
Hasta pronto.
¿Te perdiste alguna entrevista de En Perspectiva? ¿Querés repasar un informe, un análisis, una columna o una tertulia? Todos nuestros contenidos están disponibles en audio y video en nuestro sitio web www.radiomundo.uy.